contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta, que comienza en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos la ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Con el poema El oficio del poeta, de José Agustín Goytisolo, comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en Rincón Literario, en nuestra sección Poetas Actuales, descubriremos la poesía de Ángela Reyes de la mano de Enrique García Trinidad. En Poetas Clásicos hablaremos de Fray Luis de León y en la sección Tus poemas por las ondas hablaremos con el poeta Juan José Vélez y leeremos algunos de sus poemas. Recuerden, en los últimos minutos, como siempre del programa, daremos la dirección electrónica y el teléfono para todos aquellos de ustedes que deseen participar con sus poemas en nuestro programa. Si quieren acompañarnos en este viaje poético, pues comenzamos. Poetas Actuales. En nuestra sección Poetas Actuales vamos a hablar hoy de la poeta Ángela Reyes, una poeta gaditana nacida en Jimena de la Frontera en 1946. Vamos a hablar de ella de la mano, lógicamente, de Enrique Gracia Trinidad, también poeta. Buenos días, Enrique.
Hola,
bienvenido.
Edith, buenos días.
Bueno, Ángela Reyes es miembro de la Asociación Prometeo de Poesía y está casada con otro poeta, Juan Ruiz de Torres, del que alguna vez ya hemos hablado y volveremos a hablar aquí en Rincón Literario. Cuéntanos, Enrique Gracia, háblanos de Ángela Reyes.
A mí Ángela Reyes me ha parecido siempre una de las más interesantes poetas del panorama actual español. Una mujer que nace en 1946, es cierto, se mantiene tremendamente activa, vamos, pero muy activa.
Y lo que le queda, hombre.
Muy activa, porque además ahora está trabajando mucho, está escribiendo mucha novela, además. Uh-huh. Tenía un poco abandonada la poesía. Me ha comentado hace poco tiempo que vuelve otra vez a retomarla, porque escribió bastantes libros de poesía, consiguió premios muy importantes, el Leonor, el Ciudad de Valencia, el Villa de la Roda, el Blas de Otero, el Lesmes Abad, y de repente se pasó a la novela. Y ha hecho un par de novelas. Yo destacaría una que es Morir en Troya, que es la historia del carpintero que hace el caballo de Troya. Imagínate, ¿no?
Dicen que los mejores novelistas son los que también son poetas.
Ella escribe con un ritmo precioso, ¿no? Da gusto leer esa. Tú eres poeta y novelista, o sea que te lo tienes que saber.
Bueno.
Y el ritmo de la prosa también es muy importante, que muchas veces los prosistas, sobre todo los más modernos, abandonan el ritmo, el gusto y hacen pues unos sonidos muy extraños en algunas frases y queda un poco feo. Hay que cuidar ese estilo también.
Uh-huh. Pues hablando de estilo, ¿cuál es el estilo de Ángela Reyes?
A mí me parece un estilo muy intimista, muy personal. Ella siempre se pone en su propia piel, casi siempre, rara vez hace poemas de la otredad. Siempre es ella la que asume sus protagonistas. Yo tengo aquí unos libros como Lázaro dudaba, en la cual ella habla desde la situación personal suya, desde su propia intimidad, uh-huh. Habla de ese tema, o otro, por ejemplo, creo que tienes un poema, Cartas a Ulises, de una mujer que vive sola, uh-huh. En la cual se mete en esa piel de Penélope y ya no sabe si es Penélope o es ella. Es muy intimista y muy cercana.
Sí, porque además yo creo que te identificas con los poemas de Ángela Reyes.
Es muy fácil identificarse con los poemas de Ángela Reyes.
Uh-huh. Pues entonces, recomiéndanos bien dos libros, por ejemplo, de Ángela, para que nuestros oyentes empiecen a leer.
Pues yo recomendaría, por supuesto, este Cartas a Ulises, de una mujer que vive sola, que fue premio Leonor de la Diputación Provincial de Soria. Uh-huh. Y, por ejemplo, podríamos el último libro, que es Carméndula, ¿no? Que está en la Asociación de Escritores, en la colección Nombela de la Asociación de Escritores, con el que ganó el premio Blas de Otero de Majadahonda en Madrid.
Muy bien, pues si te parece vamos a leer algunos poemas. Yo he elegido uno, pero prefiero que empieces tú a leer.
Bueno, pues entonces voy a leer yo uno del libro Lázaro dudaba, que sí. Está publicado en 1987.
Muy bien, pues vamos a poner un poquito de música.
No vengas, padre mío, aunque mi mano surja del arenal llamándote. Aunque veas que un lobo anida en mis entrañas y diciembre tapiza de carámbanos mi lengua, no desciendas por mucho que te llame. Tras el trigo, sobre el barro sediento espera el hombre para exigirte un puesto en torno a tu tertulia, un rostro que la larva nunca más desfigure. Escucha el aquelarre, el ronquido del viento, la maldición del pez y la madera. Escucha a los caballos instigadores a tu espalda. No vengas por los campos de azafrán en busca de ese niño que no llegó a nacer. Junto al velamen del invierno espera para lanzarte dardos y hostigarte con sus palomas. Lentamente, la turba va subiendo, acampa ante tu puerta, quiere entrar por el ojo de la luna y hacer suyos los corredores del espacio, la altura transparente. Pretende hundir sus remos en tu bosque. No vengas, porque quieren arrancarte la órbita más blanca de la risa.
La órbita más blanca de la risa. Mm-hmm. Qué hermoso.
Es un poema lleno de magia. Muchas veces cuando yo leo estos poemas suelo decir una frase, lo digo en los talleres literarios y los alumnos se ríen, pero es verdad. No sé muy bien qué me quiere decir, pero me gusta.
Pero me gusta, efectivamente. Yo siempre he dicho que escribir poesía, y lo hablamos algunas veces con los oyentes que nos llaman al programa, ¿no? Que nos piden incluso opinión sobre, bueno, sí, pues sí, los poemas que escriben, ¿no? Y escribir poesía es como... Vamos a ver, es utilizar las palabras como un buen cocinero utiliza los ingredientes de una buena comida, ¿no? Hace una buena comida con 7 ingredientes que a lo mejor yo no sería capaz de hacer nada.
En realidad, más que una buena comida, debe ser una comida exquisita.
Exquisita.
Porque si no, la cosa no funciona. Luego, a mí me gusta que se entienda la poesía, pero cuando queda en ese ambiente que no sabe uno muy bien a qué se refiere...
Mejor, es mejor magia... que insinúe. La
yo
poesía
no sé
tiene
si
que insinuar. Yo creo que tiene que insinuar.
¿Tú crees que sí?
No tiene que ser tan clara, tan clara. A mí, por lo menos, me gusta más la
a
poesía
la bendita
que me deja
claridad
pensar. Sí, sí, pero también que te deje así como pensativo y...
Que te deje a ti meterte en el poema y recrearlo.
Sí. Y volver a leerlo.
Hacerlo tuyo.
Hacerlo tuyo.
Sí.
Yo he leído un poema que, bueno, pues que me lo puedo hacer mío, porque claro, puede hacer suyo cualquier persona, porque fíjate el título, Pudimos ser felices, es un...
poema de amor.
Un poema de amor, del libro Cartas a Ulises de una mujer que vive sola. Y bueno, pues le iré, me va a poner un poquito de música. Pudimos ser felices aquellos días sin memoria, sin más deseo en él que el de llamarme muchas veces con la voz muy delgada, de forma tal que no era voz, sino temblores de arboleda que me ponía cerca del oído. Pudimos extendernos sin urgencia a la vejez en un abrazo y desde allí mirar al mundo, esa lejana isla. Pero marchóse el navegante y me quedé junto a mi piel oscura. ¿Por qué me detendría para oírle cantar? ¿Por qué dejé que su canción me acariciara el labio aquel atardecer detrás de los zaguanes? Siguen pasando noches, y yo le espero en la concavidad de mis ojeras, sin atreverme a recorrer los parajes vacíos. Cuando le vea regresar, con el abrigo prieto a la nostalgia, saldré a su encuentro y prenderé una luz allá donde sus ojos conserven la expresión más triste. Luego, me sentaré a su lado para recuperar el arte de hacer con mi vestido una hornacina donde esconderle, hasta que pase el viento devorador de hombres, viento que de un zarpazo los lleva a un lugar imprevisible. Hasta que pase, y los dos, con un poco de frío en la mirada, podamos ir a esa edad de donde no se vuelve. ¶¶ ¿Quién no se va a identificar con estos poemas de Ángela Reyes?
Tremendo. Y además, fíjate que está muy bien hecho. Está hecho con mucho ritmo. Con un gran ritmo en verso blanco, pero tremendamente medido, no rimado. Sí. No se le escapa una rima falsa. Es una técnica fenomenal, ¿eh? Muy difícil de hacer ese tipo de poema.
Muy intimista, como bien has dicho.
Y muy hermoso.
Bueno, pues nada, vamos a recomendarles a nuestros oyentes que empiecen a leer a Ángela Reyes.
Hay que buscarla por las librerías.
Sí,
porque
sí,
vale
a esos
muchísimo.
Libreros maravillosos que existen y que nos buscan los libros allá donde no se pueden encontrar.
A esos.
Bueno, Enrique, gracias, Trinidad. Te espero el próximo sábado.
Buenos días.
Poetas clásicos. En nuestra sección de poetas clásicos vamos a hablar hoy de Fray Luis de León. Y lo vamos a hacer con nuestro profesor de literatura de la UNED, Juan Victorio. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Edith.
Bueno, vamos a hablar de Fray Luis de León, un poeta del siglo XVI, 1527-1591. Y es un máximo representante de la llamada Vía Ascética. Cuéntanos esto qué significa.
Bueno, la vía ascética significa, en principio, ascesis significa lucha, ¿eh? Y la lucha consiste en precisamente desprenderse de todo lo que es material, que te enturbia el pecho, según sus propias palabras, y te impide ver la obra del Creador. Uh-huh. Esto en principio es lo que significa ascética. Después habrá un paso más allá. Y nos llevará un poco a la mística, que es el encuentro entre el alma y su creador, ¿no? Pero eso vendrá más tarde. Uh-huh. En este caso, Fray Luis se remite pues a ese abandono del mundo terrenal que tanto le hizo sufrir a él mismo, por cierto, ¿eh? Porque no se trataba solamente de convicción, se trataba de experiencias. Pues tuvo no pocos problemas con
tuvo desengaños, sinsabores y de todo, ¿no?
Muchísimos sinsabores, sí, porque quitemos desengaño que parece amoroso y este hombre no tiene, no tuvo estos amores, ¿no?
El único en los últimos poetas que
pues
estamos.
Probablemente, incluso
que traemos
que pensarlo,
aquí a Rincón, ¿eh?
Incluso habría que pensar si los místicos no tenían mucho de amor. Pero en fin, a este hombre el amor no le turbó el pecho de nuevo. Este tuvo muchísimos problemas, pues con sus compañeros de universidad en Salamanca. Los envidiosos de turno, los que echan zancadillas, hasta tal punto que lo metieron en prisión, donde tuvo que salir, ¿eh? Tuvo problemas también con la iglesia por cuanto hizo una traducción del Cantar de los Cantares. Y en fin, este es un alma sensible y dedicada al estudio, aunque todos sus colegas le hicieron zancadillas. Esta es una razón más que suficiente para quedar desengañado, para querer vivir tranquilo, y no quiere decir que se fuera a vivir tranquilo, pero desde luego era lo que él ansiaba.
O sea, ¿llevaba una vida retirada o no?
Pues sí, llevó todo lo retirada que se puede. Además no hay que olvidar que este hombre era un grandísimo conocedor de Horacio, al cual admiraba profundamente y al cual, tradujo también, y basándose en Horacio, pues compuso una de sus mejores obras, una oda, ¿no? Entonces, este hombre se quería retirar, pues, a la naturaleza, porque según su opinión, según su forma de ver, la naturaleza le permitía una serenidad absoluta, le permitía los pensamientos más profundos, y todo esto le permitía también considerar en el creador de esta naturaleza. Entonces, generalmente estas odas, esta en concreto, tiene como continua contraposición los términos mar, que es un mar tempestuoso, lleno de peligros, etcétera, donde la gente perece, y perece por obtener cosas que son, en definitiva, muy poco útiles, y contraponerla a la naturaleza, a la vida retirada al campo, tema que después será también tema, valga la redundancia, de otras obras que que se conocen con el título genérico de Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea.
Entonces, ¿qué nos vas a leer hoy de Fray Luis de León? ¿Esa oda de la que hablas?
Sí, sí, es la más conocida.
¿Cómo se llama?
La vida retirada.
Bien, así de fácil.
Así de fácil.
Pues con un poquito de música.
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas y mortal cuidado. O campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo del que la sangre sube o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido, no los cuidados graves de que siempre seguido quien al ajeno arbitrio está tenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me baste, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando con seda insaciable del no durable mando, tendido yo a las sombras te cantando.
¿Y quién no ha dicho alguna vez estos primeros versos? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Yo creo que lo hemos dicho todos alguna vez, ¿no? Y la mayoría no sabemos que es de Fray Luis de León.
Es de Fray Luis de León, claro. Que el cual lo toma también de Horacio, Beatus Ille, Beatus Ille famoso, ¿no?
Fray Luis de León era de origen judío. ¿Qué importancia tiene el tema de los conversos en su obra?
Pues en su obra ninguna. Lo que se podría preguntar es qué importancia tienen los conversos en la literatura en general, ¿no? A mí personalmente me parece que se está dando una exagerada importancia a este aspecto. Desde luego el converso en principio, y por eso de estar mal mirado o sospechosamente mirado por los demás, pues está claro que ofrecería un flanco al ataque de sus enemigos envidiosos, que no pudiendo atacarle por otras cosas, pues digamos se reirían un poco de los conversos. Esto quizás le hace al converso pues encontrarse al converso, al falsamente converso, sentirse amenazado y depurar un poco más su expresión, de manera que eso no ofrezca también ella un flanco. Pero desde luego su mirada tiene que estar dirigida a otros asuntos, digamos, menos colectivos, más individuales, más en contra de esa colectividad que en definitiva le está rechazando, porque hay que ver si el converso es falso o no falso, no por su propia convicción, cuanto por el cerco que le hacen en su sociedad.
Pues conversos,
sí.
¿No? De Fray Luis de León, vamos a terminar esta sección de poetas clásicos. Juan Victorio, te espero el próximo sábado y creo que vamos a hablar de nada más y nada menos que de San Juan de la Cruz.
Nada más y nada menos.
Bueno, pues a ver si nuestros oyentes se animan y madrugan el próximo sábado para escuchar poemas también de San Juan de la Cruz.
Si no lo hacen por San Juan, difícilmente lo harán por otros.
Desde luego, porque es el mejor poeta, uno de los grandes poetas de la literatura.
Para mí el mejor.
Buenos días.
Buenos días.
Tus poemas por las ondas. Y en nuestro espacio Tus poemas por las ondas vamos a entrevistar al poeta seleccionado para esta semana. Es Juan José Vélez, que reside en Sanlúcar de Barrameda. Les comentábamos en los anteriores programas que aquellos de ustedes que tengan al menos un libro publicado también pueden participar en Rincón Literario. Si son seleccionados, les invitamos al programa para leer sus creaciones. En unos minutos les vamos a dar la dirección y el teléfono para que se pongan en contacto con nosotros. Decíamos que hemos seleccionado para hoy al poeta Juan José Vélez, quien nos envió dos de sus tres libros publicados pues desde Sanlúcar de Barrameda. Juan José Vélez, buenos días. Hola, buenos días, Juan José.
Hola, buenos días.
Ante todo, pues gracias por participar en nuestro programa con tus libros que formarán parte de la Biblioteca Central de la UNED para deleite de cualquier persona. Bueno, Juan José, vamos a ver, vamos a conocerte un poco. Eres licenciado en Filología Inglesa, ¿no?
Inglesa, sí.
¿Y qué haces? ¿Eres profesor?
Pues doy clases de inglés en un instituto de aquí de Sanlúcar, precisamente, en el IES Doñana. Y bueno, ya seguimos tirando.
Y aparte poeta, aparte
y poeta. Y aparte poeta.
Bueno, a lo largo de este... Claro. A lo largo de estos años has recibido algunos premios literarios. ¿Cuáles son?
Pues mira, el 98, 97, no me acuerdo, que fue el primero que me que me dieron, fue el premio Pérez Envid de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, con un libro que se tituló Panorama desde el Ático y se publicó en la colección Adonai. Después, al año siguiente, obtuve el premio Feria del Libro de Madrid.
Eso es importante también,
que
sí.
Es importante. Para mí lo fue porque, bueno, con ese tren que nos lleva, y se publicó en ediciones Endymion, que, bueno, tiene cierta o bastante distribución, ¿no?, en zona nacional.
O sea, que podemos encontrar el libro seleccionado para hoy, ese tren que nos lleva, en cualquier sitio.
En cualquier sitio.
Muy bien. ¿Y estás trabajando ya en algún otro libro o no?
No, mira, precisamente el pasado viernes uno de mis libros fue galardonado con el premio en el certamen Cáceres Patrimonio de la Humanidad.
¡Qué bien! Bueno, pues
y saldrá en primavera en ediciones Vitruvio, me han dicho.
Ah, sí, lo conozco, conocemos también Vitruvio. Muy bien, pues de tus tres libros publicados en Rincón Literario recomendamos sobre todo Ese tren que nos lleva. Es un magnífico libro de poemas del que voy a leer ahora mismo algunos poemas tuyos, ya que no has podido venir, pues los voy a leer yo. Bueno, Juan José Vélez, muchísimas gracias por participar en Rincón Literario y muchísimo éxito con tus libros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Para que ustedes conozcan la poesía de Juan José Vélez, vamos a leer algunos poemas de su libro Ese tren que nos lleva. Desgana de las horas que vierten en las copas silencio de ginebra para mi lengua ciega. Me dieron a probar los vientos del vacío. Desgana de los días en los vasos de magma que alumbran la memoria maldita y necesaria, la memoria que guarda las lágrimas del tiempo en viejos pastilleros y en cuadernos secretos usados cada fiesta de fuego en los crepúsculos. No es fácil inventar un nuevo calabozo donde encerrar las voces hirientes del recuerdo, donde guardar baúles de billetes sin fechas que pica cada día el revisor del tiempo. A veces el mar tiene un extraño sosiego que las aves imitan. Una incierta conciencia de la vida que pasa inútilmente bella. Hermosamente vana. Calladamente quieta. Es el mudo deseo de ser hoja en la brisa lo que emulan las aves. A veces el mar tiene una cierta tristeza que las aves imitan. El rotundo vacío de un poniente sin ecos de veranos antiguos. Es la blanca nostalgia de la infancia sin prisas lo que emulan las aves. A veces el mar tiene las ventanas abiertas y el batir de visillos que las aves imitan. Un aroma de fruta otoñal y madura en el cesto dormido. Es el lento destino en espejos de agua lo que emulan las aves. A veces el mar tiene reflejos de mis alas. Y es que llego cansado a la casa vacía, a las sábanas donde aún retoza el silencio. Y es que llego sin prisas al balcón de geráneos donde habita la noche. Me recibe en sus brazos el exilio de nieve y me arrulla canciones que mañana he olvidado. Bailo tangos a solas en el cuarto de mimbre y hago brindis a tientas con las copas del sueño y a los muebles desnudos. Bailo tangos a solas y es que llego cansado hasta el bosque de mapas que no entienden mis ojos. Los vecinos ya duermen y yo bailo en los brazos del olvido y las sombras de este tren invisible que transporta la nada que sustenta la vida. Es que llego cansado y te miro brindando con licor de amapolas y retamas sin flores. Y te miro cansado en las sábanas donde aún perduran los ecos de tu voz imposible, el retrato impreciso de tu cuerpo de niebla. Con los poemas de Juan José Vélez, de su libro Ese tren que nos lleva, despedimos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. No olviden que les esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Tan solo no emitiremos durante las 3 semanas de Navidad. En el control de sonido ha estado Leire Escalera, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.